El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, muy buenas tardes. En la asesoría técnica, Ricardo Piñero. Y hoy Fabio Caputo Rey, ausente por encontrarse en estos momentos en Valparaíso, Chile. Seguramente nos está sintonizando. Hoy nos visita con su guitarra una de las grandes artistas argentinas. Muchas veces me han preguntado por qué ese cariño, por qué esa admiración por María Isabel Sievers, porque no solamente es una gran artista, sino una gran, gran persona. Muchas veces decimos con Fabio que este programa ha realizado cerca de 700 reportajes a lo largo de más de 42 años. Y si hay alguien que a mí me hace sentir muy feliz cuando viene a nuestra audición, es esta argentina que ha recorrido el mundo y a quien ya saludamos, María Isabel Sievers. ¿Cómo estás, María Isabel? ¿Bien?
Muy bien y muy contenta de estar aquí, yo creo que por primera vez en Radio Amadeus, así que te agradezco muchísimo la invitación.
Así es.
Y me alegro mucho de que tu programa siga viviendo de esta forma.
Así tenemos que agradecer públicamente a una empresa argentina que es Alfajores Jorgito, que realmente con su auspicio nos permite estar semanalmente, se repite este programa los domingos a las 18 horas también, y podemos continuar rescatando el pensamiento, la sabiduría de nuestros intérpretes. Y esta es la lucha que uno intenta tener y por eso agradecemos a esta empresa que podemos seguir recuperando las voces de nuestros grandes artistas de otras partes del mundo, pero en especial nuestros músicos. Bueno, cada tanto una viajera por el mundo, pero siempre por Argentina. Y en el Festival Internacional de Guitarra, María Luisa Nido.
Sí, este el Morón. Es verdad, este año se organizó un poco más a último momento. Primero se llamó Actividades en torno al Festival María del Sanido, porque creo que no fue un año, no es un año en que fue tan fácil armar cosas. Pero como suele pasar, cuando uno dice sí, voy, de golpe surgen más y más actividades para hacer, todas muy lindas. Toqué con la orquesta Cataluzzi, la orquesta de cuerdas de Morón, que se formó en el Conservatorio de Morón hace muchísimo tiempo, hace 3 décadas seguramente. Una obra muy bonita, la Sonatina de Moreno Torroba, en la versión para guitarra y cuerdas y 2 flautas.
Que es bellísima la obra.
Gustó tanto que, bueno, la voy a repetir, puedo anunciar el 12 y el 13 de octubre. El 12 es en la iglesia evangélica en Florida, la iglesia evangélica alemana en Florida, a las 5 de la tarde, y el 13 es en la catedral de Morón, a las 5 de la tarde. Volvemos a hacer la sonatina de Moreno Tordova, en el ciclo de la orquesta. Y bueno, después algún concierto en el Instituto de Música de Avellaneda, una masterclass, y un concierto en la sala del Bicentenario, que es al lado. No conocí todavía el Instituto de Música de Avellaneda, me encantó el ambiente, fue una clase de cámara, me encantó el entusiasmo de los alumnos y el profesionalismo de los alumnos, realmente fue una experiencia hermosa.
Lo interesante de todo esto es que nosotros todos los días, cuando uno lee los diarios, hablan de la crisis económica, la serie de esto, lo otro, cosa que existe, sin embargo, lo admirable en la gente que está en el mundo de la guitarra, por ejemplo, Javier Buján. Hay que destacar que en una etapa tan difícil que viven todos, él tenga el interés en seguir manteniendo un festival internacional a la memoria de María Luisa Nido. Más lo que me estás contando de esto de Avellaneda, y que tú puedas venir a la Argentina y brindar todas estas masterclass que son en base a tantos años de tu experiencia como docente y como intérprete, ¿no?
Lo que hace Javier Buján es absolutamente admirable. Yo creo que se apreciarían cuatro personas para hacer lo que él hace en su propia persona. Javier es un excelente guitarrista, maravillosos conciertos. Enseña el Conservatorio de Morón y enseña en una escuela secundaria, la Escuela 34, que se llama María Luisa Nido, en Morón. Y este proyecto lo organiza junto con los alumnos. O sea, los alumnos son absolutamente los que arman el proyecto también, los que acompañan, los que vienen a los conciertos, atienden al artista, reciben al público, arman la publicidad. Hemos ido incluso a visitar, que yo no conocía, aunque soy de la zona, la tumba de Prat, que está en el cementerio de Morón. Hemos ido con un grupo de alumnos de la escuela. O sea, lo que yo pienso que María Luisa Nido, que amaba tanto la juventud y hablaba tanto de la juventud, no puede estar en el cielo más contenta que viendo este tipo de proyectos, que no incluye solamente a los guitarristas, sino a la juventud entusiasta por el arte.
Sí, creo que no es común, me parece a mí, María Isabel, que una guitarrista tenga el nombre o un guitarrista en un colegio primario, por ejemplo, que puede ser un instituto musical, sí, pero en un colegio primario no. Creo que debe ser algo único, ¿no?
Es un colegio secundario y yo creo que es único. Pienso que es único y es maravilloso. Así que esto se debe sin duda, en la mayor parte, a la energía de Javier.
Hablando de guitarristas, no podemos dejar de mencionar también compositoras. Y vamos a iniciarnos con una compositora checa, que yo la conocí por primera vez, gracias a quién, a María Isabel Sieber, que nos hizo llegar este disco, Amigos, con obras de Pujol, Cochin y Silvi Vodorová.
Sí.
Una balada gitana.
Sí, sabes que ese fue el primer CD, porque lo anterior a eso fue todavía un long play. Y cuando pude grabar este CD, lo llamé Amigos, porque varias de las obras que se incluyen en el CD, me fueron dedicadas. Por ejemplo, la Sonatina del Sur de John Duarte, creo que está en ese CD, y la Gypsy Ballad o Balada Gitana de Silvia. Koshkin no, lo conocía solamente a través de referencias, pero los demás son todos amigos y me dedicaron sus obras. Me gustaría contar un poquitito, si puedo,
por supuesto,
la historia de esta Gypsy Ballad. Es del año 91, tengo entendido. Ustedes recordarán que en el 89, sorpresivamente, casi para los que estábamos en ese momento, yo estaba en Europa, estaba en Austria con mis hijos, y no podíamos creer ver en televisión que de golpe la gente de Alemania Este cruzaba a Alemania Oeste. Yo había todavía vivido la época en que estaba tan separada con las murallas, por el momento que viajabas y veías esas trincheras y pensabas, si una persona quiere pasar del otro lado, lo matan. Que cuando vimos esa apertura, nos quedamos maravillados en cierta forma. Uno nunca pensó que podía producirse en forma pacífica en ese momento. Y Silvia, a quien yo había conocido justamente años antes, por los 80 y pico, en la época en que la Checoslovaquia entonces estaba bajo el régimen comunista. De hecho, toqué un concierto, su esposo que trabajaba en la radio vino a grabar el concierto, y Silvia, que tenía un bebé en ese entonces de meses, vino al concierto, me invitó a su muy modesto departamento de dos ambientes, porque todo el mundo tenía casa en la República Checa comunista, pero muy modesto. Me impresionó su dormitorio, en que todas las paredes estaban llenas de libros, eran bibliotecas, porque mi marido es musicólogo. Y bueno, los artistas tenían un lugar de cierto privilegio, y Silvia tenía un estudio en Praga. Cuando hubo este cambio, todo cambió. Perdió su estudio, y si bien ella tenía durante la época anterior un encargo mensual con lo que tenía un sueldo asegurado, y las orquestas le estrenaban sus obras, de golpe eso no existía más, se transformó en compositora freelance. De modo que, dentro de cierta alegría por el cambio, por la apertura, que es muy importante para un artista, había una sensación de desorientación. ¿Qué hago ahora? ¿Con qué vivo ahora? Y en ese momento surgió de mí la idea de encargarle una obra. Y esta es la Gypsy Ballad.
La podemos escuchar entonces a través de María Isabel Sieber, nuestra visita de esta tarde aquí en De Segovia, Yupanqui, por Radio Amadeus 91.1. María Isabel Sivers, en solo de guitarra, nos interpretaba aquí en De Segovia Yupanqui, Balada Gitana de Silvi Vodorová.
Estamos compartiendo De Segovia Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bien, hemos entrado en clima de guitarra. Y estamos aquí con María Isabel Sivers, que ha traído su instrumento, su madero a cuesta, como dicen los poetas, anda por el mundo con su madero a cuesta. Qué hermosa frase, ¿no? Es así.
Es lindo, sí.
El intérprete anda con su madero a cuesta y recorre el mundo y conoce compositores. Bueno, como dijimos recién, María Isabel ha conocido personalmente, tiene contacto con Silvi Vodorová y ahora tenemos una parte emotiva porque María Isabel va a interpretar tres colores porteños, azul, gris y rojo, de una compositora que vive a través de su música, pero se nos fue para siempre hace cosa de 2 años, ¿verdad? Claudia Montero. Nos dejó sus luces y sombras para guitarra y orquesta, que grabó, por supuesto, María Isabel Sivers. Y hoy la homenajeamos, la recordamos a través de esta obra, como dijimos recién, Tres colores porteños. Qué triste todo esto, ¿no?
Bueno, triste y me trae un recuerdo muy hermoso también, porque justamente cuando grabamos en el año 2017 Luces y Sombras, lo grabamos en Praga. Y fue una oportunidad para encontrarnos las tres, Claudia Montero, Silvia Vodorová, que así la conoció personalmente, bueno, y a quien le tiene gran admiración, y yo, después de la grabación. Así que me traes... A pesar de todo, un momento luminoso, como recuerdo.
Claro que sí.
Bueno, quizás podría primero tocar las obras y después contar un poquitito de nuestra relación con Claudia, cómo
sí,
ha sido.
Yo le estaba comentando a María Isabel antes de entrar al aire que cuando difundimos esa hermosa obra de Luces y Sombras que ella grabó con guitarra y orquesta, luego le hicimos una nota a Claudia Montero y nos contó la historia y sus proyectos, y al poco tiempo falleció. Entonces yo decía que la importancia de un programa de guitarra es rescatar estas voces que han escrito para guitarra y que nos quede la historia, ¿no? Así que bueno, nos vas a comentar después de Claudia Montero, y ahora sí vamos, Tres colores porteños, ¿eh? Y estamos justamente en una zona muy porteña, San Telmo aquí, ¿no?
Exactamente.
En Radio Amadeus 91.1, aquí, en una zona de tango y de historias, a través de María Isabel Sivers en guitarra solista, Tres colores porteños.
El primero es azul, luego es gris y el último se llama rojo.
Exactamente. Thank you. recitar en vivo aquí en De Segovia Yupanqui por Radio Amadeus 91.1. Nuestra visita de esta tarde, María Isabel Sivers, con su guitarra clásica y que ha recorrido el mundo, nos ha interpretado de Claudia Montero Tres colores porteños, azul, gris y rojo. Pequeña pausa y seguimos dialogando con nuestra visita de esta tarde.
Estamos compartiendo De Segovia Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, y bueno, agradecemos los llamados, los mensajes. Fabio Caputo Rey nos está sintonizando desde Valparaíso, Chile. Bueno, un gran saludo para Fabio, ¿no?
Un gran saludo para Fabio, espero verlo nuevamente en persona, hace rato que no nos vemos.
Se nos ha ido porque tenía un casamiento, y ustedes saben que Fabio, donde hay una fiesta de cumpleaños, un bautismo, él está presente, es el primero que llega y el último que llega. Bueno, en la operación técnica vamos a hacer justicia, un excelente operador, Ricardo Piñero, que nos está filmando, y esto digo porque Ricardo documenta lo que pasa aquí en De Segovia, Yupanqui, y le vamos a decir al amigo oyente que por suerte este recital lo puede descubrir usted, después lo vamos a volcar en nuestra página De Segovia, Yupanqui. También volcamos el programa La Música y la Charla, pero también tenemos filmaciones de algunos intérpretes. Hoy, de María Isabel, que ha venido con su guitarra. Bueno, este mundo, estamos hablando del mundo de las composiciones. ¿Cuáles son los compositores que mayor nombre tienen en estos momentos como producción guitarrística?
Qué pregunta.
Difícil.
Estamos hablando de los compositores contemporáneos, que me imagino que querrás decir.
Sí.
Bueno,
¿Cuál es el movimiento que hay, por lo menos en Europa, donde vivís?
Hay un movimiento importante, y hay proyectos muy especiales. Por ejemplo, un alumno del Mozarteum, de la universidad en que trabajo, que es un gran compositor, Mario Chonó Elías, oriundo de Chipre, pero que, bueno, él ha compuesto mucho para guitarra, en forma contemporánea realmente, y recuerdo, yo no sé si hicimos algo acá en el programa, probablemente sí, pero me acuerdo una obra que hicimos con Erika, con mi hija actriz, la caja se llamaba sobre la idea de la caja de Pandora, era para actriz y guitarra, por ejemplo. Él ha escrito para cuarteto de guitarras y ha escrito obras muy especiales. Por ejemplo, cuando hubo un aniversario importante de la industria del automóvil en Alemania, le encargaron una obra para coro, orquesta y motores de automóviles, una obra interesantísima. Después ha hecho proyectos de ópera en equipo con otros compositores. Bueno, este es un ejemplo que se me ocurre, Mario Chonó Elías. Hay una compositora muy activa y que escribe muy bellas obras en España, Inés Badalo. Agustín Castilla Ávila, también exalumno del Mozarteum, guitarrista el mismo. Agustín escribe muchísimo para guitarra. Hay mucha gente escribiendo.
Mucha gente.
Y muy valiosa, y muy valiosa. O sea que uno no se puede aburrir como guitarrista buscando obras contemporáneas para tocar.
María Isabel, siempre analizando tu vida artística, uno ve desde los comienzos, que ya cuando te recibiste en el Manuel de Falla, Medalla de Oro, y a partir de ahí tuviste una beca para ir a estudiar con Segovia, nada menos que con Andrés Segovia, en los famosos cursos de Compostela, allá en España. Y luego toda una vida dedicada a la guitarra y siempre noté algo en ti, ese entusiasmo y proyecto hacia este año y el que viene. Esa energía, ¿cuál es el origen de esa energía?
Bueno, eso le digo muchas veces a mis alumnos. Han cambiado un poco los tiempos. Y nos acordamos de los años 70, en que, o los 80, el contacto que teníamos los músicos con las obras era yendo a escuchar conciertos y escuchando a nuestros colegas o a gente que venía de afuera, y en contadas ocasiones en discos, pero era mucho más difícil conseguir el material impreso, por ejemplo. Entonces, recuerdo con, bueno, ahí era más joven todavía, en el año 67, de ir a la biblioteca del centro acá de cultura inglesa y encontrarme con un ejemplar azul, hasta hoy lo veo la emoción que tenía, que era el Nocturnal de Britten, que nadie tocaba, que había llegado a la biblioteca, aparte de Brim, por supuesto. Y me acuerdo lo que me costó convencer a Mimita, María Luisa Nido, de que quería tocar esa obra, porque para ella es demasiado contemporánea. Creo que logré tocar tres de las variaciones del Nocturnal, es un tema con variaciones muy largo para ella. O cuando llegué a Londres por los años 80 y pude ver los manuscritos de la suite de Weiss para la UT en la biblioteca. Nos costaba muchísimo conseguir material. A veces se pedía en el exterior, llegaba, no teníamos acceso a todo. Hoy, a través de el Internet, no te digo que se tiene acceso a todo. Eso hay que perder la ilusión, porque se tiene acceso a lo que se ingresó en la web, ¿no? Y temo que muchas obras se pierdan, de eso vamos a hablar. Pero bueno, la gente joven tiene muchísimo más acceso a la información y escuchar grabaciones de alguien que toca en Taiwán y alguien que toca en China y alguien que toca en Groenlandia. O sea, eso que vos me preguntás, ¿qué me llevaba a buscar un proyecto? Era el descubrir una partitura, que también podía ser de un compositor contemporáneo.
Que es el entusiasmo, la atracción, ¿no?
El descubrir la partitura y decir, oh, me gusta tanto, me gustaría hacerla conocer. Y eso me llevaba a tocarla en público. Y eso es mucho más difícil de encontrar hoy para la gente joven, porque hay mucho que ya está, todo lo que se encuentra enseguida se graba, enseguida está en Internet. Por supuesto, cada interpretación es personal y siempre uno puede enriquecerlo. Pienso que ese era un motorcito muy importante y sigue siendo para mí un motor importante, pero cada vez es menos el material que uno puede decir, lo descubro y lo quiero hacer conocer, porque hay mucho ya que está grabado.
Una pregunta y después vamos a ir a la música, porque tenemos una obra que te dedicó uno de los grandes compositores del mundo, que es John Duarte. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos guitarra teníamos referencias, María Luisa Nido, de la Escuela de Tárrega, Andrés Segovia, escuelas musicales, ¿no? O sea, uno pretendía esas escuelas llegar un poco a tocar como esas enseñanzas nos hacían llegar. ¿Cuáles esas escuelas han muerto? Y si ya no existen, ¿qué escuelas musicales hay hoy como referencia?
Bueno, hay algo muy positivo y es que pienso que las escuelas están más mezcladas y hay menos dogmatismo en eso, o sea, están menos cerradas entre sí. Por supuesto, hay todavía descendientes de esas escuelas tan fuertes. Por ejemplo, cito a alguien, Elliot Fisk, que es un puro descendiente de la escuela Segovia.
Exacto.
Aunque él, bueno, fue tomó unas clases con Segovia, pero no fue su alumno directo, pero a través de Oscar Gilia, Elliot Fisk, Elliot es realmente un... ama la escuela Segovia y transmite mucho de esa escuela. De la escuela Llobet, Mimita, bueno, quizás un poco más limitado, te diría. Y luego hay escuelas, bueno, conoces la gente que estudió con Carlevaro, por ejemplo, pero la escuela, por ejemplo, la gente que toca de la zona de Polonia, la República Checa, tienen también una linda escuela muy distinta. Ellos tocan muy poco apoyado, por ejemplo, tienen mucha velocidad. Pero todo eso se mezcla. Si vos ves guitarristas españoles, qué sé yo, alguien como Anabel Montesinos o Marco Tamayo, usan de las distintas
escuelas. Sí, hay como una reminiscencia y al mismo tiempo algo contemporáneo, ¿no?
Yo pienso que conviene tener una base de una escuela, pero luego, con toda la información que tenemos hoy en día, veamos cómo se pueden hacer las cosas, cómo las hace otra gente, y sobre todo experimentemos, y además lo fundamental es saber que cada uno tiene una mano distinta, un corazón distinto, una personalidad distinta. Entonces la imaginación del sonido arranca de tu experiencia, de tu cabeza, de lo que querés lograr con el sonido, y con eso buscas una técnica. Digamos, de ahí, y eso te diría que hasta lo aprendí mucho con Segovia, aquella vez en Santiago de Compostela, en que había gente que de distintas partes del mundo que tocaban con las más diversas técnicas, pero lo importante era imaginarse el sonido que uno quería lograr, en base a la personalidad de uno, en base a lo que te imaginas, en base al estilo también. Y eso te guía en la técnica, y ahí, caramba, en realidad somos libres. Que no me vengan a que tengo que poner la mano así o asá, tengo que buscar como guitarrista cuál es la mejor manera. Las escuelas te acortan el camino, porque en lugar de estar toda la vida probando cosas, algunas te van guiando, por supuesto.
Hay una anécdota muy interesante con respecto a lo que estás diciendo, de esa rigidez que hay. Me lo contó un alumno que estuvo en un curso, un colega que estuvo en un curso de Yepes aquí en Argentina, en el Centro Cultural San Martín, y vio que estaba tocando una obra como ejemplo de Bach, creo que era la Chacona, y vio que repetía dedo, el dedo índice en varios pasajes. Entonces dijo, después que terminó, alguno quiere hacer una pregunta, y este colega le dijo, disculpe maestro, dice, estamos viendo una obra barroca, usted es clásico, y vi que repetí con un dedo, el dedo índice, varios pasajes con el mismo dedo. Pues dice, si a mí me viene bien tocar con ese fragmento con un solo dedo, lo hago. Y si con mis gafas me saldría mejor, me saco las gafas y lo toco.
Claro.
Entonces, él dice que fue una gran enseñanza de saber que la rigidez que se tenía en un tiempo, yo me acuerdo cuando uno iba al conservatorio, está repitiendo dedo, le decían. ¿No?
Bueno, por eso te digo, primero hay que tener una guía. Por supuesto, a un principiante que repite todo el tiempo dedos, no por una cuestión estética, ¿verdad? Hay que decirle que trate de no repetir los dedos, por supuesto. Pero luego, es muy abierto. Y si uno incluso va a la época clásica, digamos, tomemos como ejemplo Sor, uno ve en algunas de sus obras en que hay técnicas muy atrevidas y muy fuera de las reglas, por así decir, por ejemplo, usando el pulgar en trémolos en las primeras cuerdas, que nadie se imagina que se podrían hacer en aquella época. O sea, yo creo que ni un Giuliani ni un Sor se ponían límites y reglas estrictas.
Ya lo creo. Vamos a ir a la música. Claro, estas son clases, y ya prácticamente la clase didáctica de María Isabel Sieber está llegando. Nos falta muy poquito para terminar el programa. Claro, son maestras que tendríamos que tener horas para sacar provecho de todos estos conocimientos. Tenemos un tema que está dedicado a Isabel, que se llama Isabel, y Danza Negra de John Duarte, por supuesto, versión de nuestra visita de esta tarde aquí en Radio Amadeus, María Isabel Sieber.
Quizás diga cortamente, son dos movimientos de la sonatina del sur que me dedicó, y Isabel, él la había llamado milonga, y yo le dije Jack, se lo llamaba Jack a John Duarte. Jack, esto no suena a milonga. Ah, entonces lo llamo Isabel, esa es la razón del nombre.
Ya lo son, una rapidez mental como tiene nuestro operador, ¿no?
Y quizás antes de despedirme, después me gusta decir dos o tres palabras de Claudia y su obra, porque claro, no hemos hablado nada de ella, si hay tiempo.
Sí. Muy bien, Ricardo Piñero, nuestro operador, pone en el aire entonces Isabel y Danza Negra. de la Sonatina del Sur hemos difundido Isabel y Danza Negra, de John Duarte, por nuestra visita de esta tarde, María Isabel Siver.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bien, estamos aquí en el final en De Segovia Yupanqui por Radio Amadeus FM 91.1 junto a María Isabel Siver. Ella tenía deseos de cumplir y hacer justicia con una compositora que hemos difundido recién, Claudia Montero, que ella interpretó Tres Colores Porteños. Te escuchamos.
Sí, es así, porque si bien tus oyentes la han conocido sin duda a través de si la entrevistaste, pero nunca está de más recordar, creo que no es redundante. Claudia Montero estudió en el Conservatorio Ginastera de Morón, y allí estudió composición y luego pasó a Valencia, donde enseñó composición en el Conservatorio de Castellón. Y así fue en esos años en Valencia en que volví a tomar contacto, ella me contactó en realidad, y yo escuché, creo que fueron estas obras tocadas por Luis del Puerto, un guitarrista español, y así fue como comenzó se retomó la amistad, o creció muchísimo la amistad, y como vos mencionaste, en base a Luces y Sombras, este concierto en que por suerte estuve muy presente en la gestación.
Tuvo un premio, ¿verdad?
Si bien fue estrenado por Luis del Puerto, José Luis del Puerto, Claudia quería que lo grabara, y eso justamente lo hicimos. Y ya ella había ganado dos premios Latin Grammy con obras para cuerdas. Ella quería, estaba haciendo un ciclo, quería completar ese ciclo no solamente con las cuerdas frotadas, sino con guitarra y con arpa. Y es lo que ella hizo con un CD, con este CD en que están Luces y Sombras, que se llama Mágica y Misteriosa, y que incluye también un concierto para arpa y cuerdas, que se llama Mágica y Misteriosa, justamente. Y estaba convencida de que iba a ganar su Latin Grammy, y trabajaba realmente increíblemente en la edición del disco. Y cuando la nominaron, en efecto, yo digo, pero mira, Claudia, todos los nominados son figuras de primer nivel. Estaba Brouwer entre los nominados, creo que estaba Sierra también, estaba Sade entre los nominados. Digo, no es chiste, no, yo voy a ganar el Grammy. Y realmente era tanta calidad lo que ella hacía, que así salió con su Grammy. Creo que hubo dos Grammys, creo que la mejor composición y a la mejor producción.
Durísima pérdida por todo lo que...
Porque tenía un empuje para trabajar hasta sus últimos días, ¿sí? Ilusiones para trabajar hasta sus últimos
ilusiones, días. Exactamente. Vamos cerrando con algo de música, Ricardo Piñero, y ya viene el próximo programa, hacemos justicia a entregar En Término. Qué bueno poder ir finalizando con estas obras el tercer movimiento de la sonata número 2 de Carlos Guastavino, que hay un disco compacto dedicado justamente al maestro Carlos Guastavino santafesino, y vamos cerrando Un domingo en la boca, creo que se llama este tema de Máximo Pujol a través de María Isabel. Bueno, María Isabel
con Máximo, porque es un dúo, ¿no?
Claro, exacto, exactamente. Bueno, realmente un placer como siempre, María Isabel, de tenerte, una colega luminosa que nos deja siempre una enseñanza de vida. Y como siempre también te agradecemos este cariño que brindás al programa, la colaboración que brindás al programa, que los oyentes a veces no saben, pero lo hemos dicho en algunas oportunidades, la cantidad de material que se ha difundido aquí, porque lo trae de Europa y nos lo regala, de otros intérpretes, libros, partituras, una excelente mujer que nos sentimos honrados tenerte hoy aquí en De Segovia a Yupanqui.
Muchas gracias y hasta pronto. Y gracias al público que sigue tu programa.
Hasta pronto. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 18 horas. Y recordamos que se repite este domingo, también 18 horas. En la operación técnica, Ricardo Piñero con su cierre.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.